Guido de Benedetti, ex bailarín y director del Teatro Colón, y que justamente hablando de planes para el viernes 14 de febrero, el Día de los Enamorados, ay, sí. Guido de Benedetti presenta Romeo y Julieta en el Teatro Avenida, aquí cerca en Avenida de Mayo, 1222. Guido, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Una obra, ¿no?, que no hace falta presentación, Romeo y Julieta.
Romeo y Julieta, título del amor, si los hay.
Claro, justamente para el 14 de febrero.
Un amor medio igual, medio fácil. Que termina, que termina medio mal. Tratemos que las historias de amor el 14 de febrero terminen un poquito mejor, ¿no?
quizá la historia lineal de los dos personajes, obviamente que terminan, es una tragedia, pero... es una obra en la cual yo digo que el amor triunfa. ¿Por qué?
Qué lindo,
porque a ver, Shakespeare era un gran... describía con gran maestría los comportamientos y los sentimientos humanos. Las dos cosas, no solamente los comportamientos. Por eso a veces dicen que es el padre del psicoanálisis. Y la verdad que todos los conflictos que tiene la obra, que habla la obra, son conflictos sociales, conflictos morales, éticos, ambiciones, odios, política, el problema es toda una revolución que hay entre la burguesía que quiere acceder al poder, etcétera, etcétera. Y la decisión de Julieta y de Romeo de romper con todos esos mandatos y atreverse tan jóvenes a ir en contra de lo que supuestamente era lo debido en nombre del amor, ¿qué es lo que hace? Un pueblo, una sociedad que estaba convulsionada y con una revuelta de violencia y de enfrentamiento hace que justamente ese final trágico de Romeo y Julieta termine con la reconciliación y la reflexión de todos los involucrados y la reconciliación de los mismos. Entonces, en definitiva, ese acto de amor hace que el amor en toda la sociedad termine triunfando. Por eso digo que, a pesar de la tragedia de los protagonistas...
La moraleja es que el amor ha triunfado. Exacto. No es casualidad... Guido, que se haya elegido el 14 de febrero, ¿no?
No, no es casualidad.
¿Se te ocurrió a vos?
Sí. Es un error que diga esto, es muy comercial, ¿no? Pero bueno, todo tiene que ver con todo. Y también, si bien como muchos opinan que este es un día comercial, creado comercialmente, de todas maneras es un día que festeja y homenajea a un sentimiento... que es puro y que no es ajeno, yo creo que no es ajeno a nadie, a ningún ser es ajeno. Y a veces el festejo no solamente es algo, digamos, ir a comer o reírse o estar bailando, sino el teatro, ir al teatro y emocionarse y estar en comunión, el poder emocionarse. Y el poder pensar, repensar, preguntarse, también puede ser un día maravilloso para reflexionar y para sentirse identificado y encontrar respuestas a los sentidos de la vida. Claro. Yo creo que el teatro tiene eso, ¿no? Esa maravilla de poder de ser un momento único, no repetible.
De hecho, se presenta solo el 14, por ahora, ¿no?
Únicamente el 14. Nosotros hicimos esta obra el año pasado, que anduvo muy bien.
Claro, eso te iba a preguntar, digamos. ¿Cómo es un elenco con el cual vos ya venís trabajando, ya venís GDB, haciendo la obra?
Sí, el GDB es una compañía que... es un sello que creé hace tiempo, pero bueno, digamos que hace 2 años que vengo trabajando asiduamente, haciendo temporada. De hecho, esto sería el principio de la temporada 2025. Y tenemos pensado hacer 4 títulos durante la temporada, también títulos integrales con con este, argumentos de hierro.
¿Todas obras de Shakespeare o no?
No,
de diferentes tipos de dramaturgos.
Distintas. Por ejemplo, el próximo título que vamos a hacer es un clásico de romántico de la danza, que es Giselle. Pero también es una historia de amor que también tiene que ver con claro, distintas cuestiones sociales y éticas, morales, religiosas, etcétera.
Claro, porque es difícil, yo siempre digo, ¿no? Como en lo que es justamente la expresión corporal y el teatro, transmitir todo eso, ¿no? Que te puede pasar a vos al leer, por ejemplo, el libro, en este caso, de Romeo y Julieta. Y por ahí pasa tu dirección, me imagino, ¿no?
Sí. Pasa mi dirección. Y pasa también por la traducción que puede hacer el artista y también suma. Justamente a mí me encanta hacer, como coreógrafo, lo que más me gusta hacer, realizar y crear, son obras donde se actúe. Que no sea solamente técnicas o agradables visualmente. Que también tengo obras de ese tipo. Pero lo que más me gusta es justamente trabajar y poder ahondar en los personajes y poder encontrarle distintas características, encontrar el subtexto del personaje, encontrar quién es, por qué es así, de dónde viene, dónde está, cómo se siente, qué le ocurre. No quedarme en lo lineal, sino claro, ir al subtexto. Y en general, me tomo algunas licencias, justamente, al no ser algo que responda a un argumento hierro, justamente, sino que es danzado. Claro. Entonces me puedo ir de lo lineal y ahondar un poquito más en esos comportamientos. Y eso es lo más interesante.
Y
el proceso creativo creo que es el más interesante de vivir para mí, claro, más que la función.
Bueno, y eso te quería preguntar. En esta obra puntualmente, Romeo y Julieta, estamos hablando con Guido de Benedetti, que presentan, como decíamos, esta obra el 14 de febrero. ¿Dónde te pudiste meter en la parte más creativa, ¿no? De esta historia que recién un poco la contabas, ¿no? Pero que habla también más allá de una historia de amor, de las diferencias socioeconómicas, hasta culturales o ideológicas que hubo en esa época, la conclusión que recién hablabas, más allá del amor o no entre ellos dos, y el final trágico. Bueno, en esta obra, ¿dónde pudiste jugar un poquito por ahí?
Y jugué mucho con Lady Capulet, en su relación con Lord Capulet y su supuesta y tirada así entre líneas, por ejemplo, relación con Tibaldo, y en la relación de Mercutio con una mujer muy libre, quizá supuestamente con la profesión más antigua del mundo.
Sí, exactamente.
Pero que también está muy, muy por encima. ¿Y por qué jugué con eso? Porque me pareció muy interesante, y con la nodriza también, que perdió un hijo, que por eso es nodriza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres que ante el dolor ante la misma situación, cómo reaccionan de manera distinta? ¿Y por qué reaccionan de esa forma distinta? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo viven? Y también cómo... Y que tiene que ver con las reacciones, esas reacciones aparentemente alocadas de Julieta, que en 4 días, toda esta historia ocurre en 4 días.
Bastante intensa.
Intensa la chica, pero bueno, eran todos muy... Toda la historia es muy intensa. Y creo que es un trabajo que más que todo está centrado en los personajes, pero no por lo que cuentan, sino por lo que sienten. Por ejemplo, hay una escena en la cual Lady Capulet, cuando... Después de un duelo, de los dos duelos, donde Tibaldo mata a Mercutio y luego Romeo mata a Tibaldo, y están los dos muertos en la plaza, y aparece Lady Capulet y esta señorita. ¿Cuál es la reacción de los dos de desesperación? Y cuál es el, hago, por ejemplo, Lady Capulet termina rasgándose las vestiduras y desnudándose. Que era una costumbre muy italiana. En cambio, la prostituta lo que hace es taparse. Pero el lloro y el llanto y el grito es el mismo. Entonces, puedo jugar con ese tipo de cosas. Claro.
Eso es lo que más disfrutás hoy por hoy.
Sí, es lo que más disfruto.
De esto
sí.
Que es obviamente tu trabajo y tu profesión. Sí.
Y también, bueno, cómo la personalidad de Tibaldo, por qué es así, que parece un hombre violento. En realidad, yo creo que no es un violento, sino que es prácticamente un psicópata. Claro, o sea, no cree. Tiene objetivos muy lineales, y tiene pasiones muy obsesivas. Y no cree que está haciendo mal, cree que está bien, haciendo bien. Está absolutamente convencido de que lo que está haciendo está bien. Y es un personaje muy difícil, porque no es malo.
Claro.
Es un convencido, son dos cosas diferentes. Entonces...
él cree que hace el bien, claro.
Él cree que hace lo correcto.
Lo correcto.
Él cree que eso es lo correcto. En realidad también es un actor, porque en realidad no está haciendo exactamente lo que quiere. Sigue los mandatos como... En cambio, Mercucho, que sí es un noble, es exactamente lo contrario. Es otro tipo que está en contra de todos los mandatos y también cree que hace lo correcto. En realidad, todos son unos extremistas. Son extremistas que están haciendo algo muy incorrecto.
Y
eso es lo interesante,
sí.
De ver dos personajes tan definidos y tan intensos, totalmente convencidos de que lo que están haciendo es lo que se debe hacer.
Es lo que se debe hacer.
Y están causando un desastre total.
¿Y esto es fiel a la época o fuiste metiendo cosas a lo mejor más de modernidad, más de este tiempo?
Está sugerida en la época.
Okay.
Lo que pasa es que es una obra que es atemporal. Describe también el libro y los personajes ya son parte de un ADN universal. Y son situaciones que se repiten hasta el día de hoy y se van a seguir repitiendo.
Claro, te pregunto esto porque digo, apunto al público, ¿no? Digo, una obra tan clásica, uno a lo mejor puede llegar a pensar que, por ejemplo, a los públicos más jóvenes de hoy llega, no llega. ¿Cómo ves la interacción con el teatro de este tipo de públicos?
Yo creo que es para todos, absolutamente para todos. Es más, te diría que en Romeo y Julieta... Tanto Romeo y Julieta como en Cenicienta, el 60% del público es joven. Que es lo que observé en la sala, y eso me encantó. Sí. Y mucha gente que por primera vez fue a ver ballet. Y la reacción... Bueno, acostumbrado, me doy cuenta quién ha visto ballet, quién no, cuando claro. Es la primera vez o las primeras veces. Y la reacción siempre pasa por la emoción. Y está bueno. Yo creo que, más allá de un teatro lleno o vacío, cuando un artista, cualquier artista, un intérprete, creador, lo que sea, así una sola persona haya podido encontrar una respuesta, una pregunta, resolver algo, encontrar una vocación, o cualquier cosa de esas, o emocionar, o simplemente emocionarse y conmoverse, una sola persona del público, yo ya creo que la labor está cumplida.
Sí,
es para
total.
Eso.
Totalmente. Bueno, hablando de primera vez, a mí me tocó el año pasado ir por primera vez al Teatro Colón, ¿no? Y bueno, vos fuiste director allí y ahora estás también, como decíamos, en el Teatro Avenida, que es uno de los más lindos, recién lo hablamos fuera de micrófono, que hay en el país. Digo, es tu profesión, es tu trabajo, pero ¿te das cuenta que normalizás o normalizaste en el día a día, como decías vos, ir al Teatro Colón, ahora al Teatro Avenida, que para el público es algo totalmente emocionante cuando va por primera vez y quizás por muchas más veces que uno continúa? ¿Sos consciente que vos quizás lo tenés algo normalizado o te seguís emocionando cada vez que te toca trabajar como ahora en el Teatro Avenida o cuando lo hacías en el Colón?
Mira, entrar... Dicen que el hábito no es el monje, pero... Es mentira.
Bueno.
Es mentira. Mira, es lo mismo que me pasó cuando entré acá recién. Entrar a esta radio,
bueno,
entrar,
claro,
entrar a este edificio,
claro.
y solamente pensar quién estuvo acá parado, quién estuvo acá hablando, toda la cantidad de artistas, periodistas,
presidente,
científicos, presidente, todo lo que ha ocurrido acá. Esto está cargado. de historia y está cargado de emociones y de pasiones. Y aparte es un lugar donde han pasado todas las clases sociales y todas las, y todos los pensamientos políticos, ideológicos, etcétera, etcétera. Entonces un lugar así ya tiene una energía que es increíble, porque es parte de nuestra historia. Lo mismo me ocurre cuando entro al Colón, cada vez que entro al Colón, a la sala o al escenario, pisar el escenario es algo... Te da una emoción que es distinta a otros lados. Claro, era... O también me ocurría cuando bailaba y pisar el escenario del Luna Park. Es una sensación totalmente diferente a estar en el Colón. Y también es increíble. O hacer un espectáculo al aire libre para 60.000 personas. O sea, son energías que no se dan... que no son iguales. Se pueden comparar, pero no se pueden igualar. Es imposible. Y con el Teatro Avenida pasa un poco lo mismo, porque es una sala que tiene también, donde tiene mucha historia, y es una sala muy bella. Yo creo que es una de las salas más lindas de la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires... hay muy bellos teatros, lamentablemente desaparecieron muy bellos teatros también, pero conserva su estilo, conserva su estética, su tipo de programación, etc. Y también es un escenario en el cual solo pisar y saber quién estuvo ahí te da una sensación de respeto y de admiración. Aunque no lo hayas visto, aunque no lo hayas conocido, no importa. Eso ocurre. Y aunque no lo sepas, para el que no lo sabe, esa carga energética está.
Sí, totalmente. Entonces,
no estoy hablando de esoterismo ni nada, no estoy hablando de una cosa mágica. Estoy hablando de algo que yo creo que todo el mundo lo siente. Porque este tipo de lugares no solamente te causan impresión y están creados... y edificados con cierta magnificencia que ya te causa una sensación. No es solamente lo edilicio.
Hay algo más.
Es la gente. Claro. Es la gente que pasó y que está ahí.
Exactamente.
O sea, el Colón. El edificio es enorme, es hermoso. Sus artistas son los que lo hacen. Claro. Un lugar como este. ¿Quién lo sabe? Y los periodistas, los trabajadores. O sea, no es solamente, ay, qué lindo, no es una cuestión estética, claro, es una cuestión estética y ética, son las dos cosas.
Y vos en lo personal, Guido, fuiste además, como decíamos, director del Colón y ex bailarín, pero digo, esto te agarra en un momento que lo disfrutas mucho, ¿no? Es poder darle esta impronta que nos contabas a esta obra de Romeo y Julieta, digamos, ¿es lo que siempre anhelaste en esta profesión?
Sí, creo que sí. Ya desde chico siempre quise ser un creador. De hecho, también soy músico y me gusta componer, pero a lo que más me dedico de todas maneras es a la danza. Y mi primera coreografía la hice cuando tenía 23 años, que la hice, la bailó Liliana Belfiore, una gran estrella argentina, para la primera noche de los museos.
Ah, mira.
En Argentina.
Bueno,
el año 84.
Radio Nacional es parte de la Noche de los
sí,
Museos.
Sí, yo lo sé. Y esto lo hizo en el Palacio de Rasoli, me acuerdo. Otro lugar maravilloso. Y siempre quise hacer esto. Dirigí algunas compañías pequeñas, una de ellas con Liliana, justamente, con Belfiore, que se llamaba Ballet Concierto en esos años. Y después, en el 96, creé el Ballet Neoclásico de Buenos Aires. Y ahí ya no paré de crear, digamos, como profesión y continuamente. Durante los primeros años de mi carrera, bueno, medio que me vivía de vez en cuando. Una vez al año me daba la licencia de poder crear algo y el resto bailaba.
Tenías que facturar.
Es que más que facturar era una cuestión que también, pero que hay que vivir.
Claro.
Pero también es una cuestión de la edad. Hay una edad.
Sí, para bailar
y muy corta.
Claro.
Tenés muy pocos
es como
años,
los deportistas.
Tenés muy pocos años para disfrutar.
¿Te quedó alguna lesión de ser bailarín? La rodilla, por ejemplo, no sé qué vos me digas.
Lesiones.
O una molestia.
Molestias, sí.
Varias.
Tendones de Aquiles y claro. La espalda, te digo que duele. Sí, sí.
Por eso uno se lo toma con humor, todavía. Pero no queda otra, porque cuando usas tu cuerpo como herramienta.
Sí. Sí, trae problemitas. Trae problemas, claro. Y a veces mucho más graves.
Claro.
Que no solamente una lesión física.
Sí, sí, sí.
Trae muchos problemas coronarios, trae problemas.
Sí.
Yo quiero saber, Guido, un poco saliendo, ¿no? Claro, no, aparte es tan bello, ¿no? Y justamente a mí lo que me gustaría saber, saliendo un poco de todo esto, es cómo está posicionado, ¿no?, el ballet argentino en el mundo, ¿no? Digo, ¿son requeridos nuestros bailarines? ¿Son vistos por, no sé, cazadores de talentos de afuera? Hoy por hoy, ¿no? Digo.
Mira, el ballet argentino es algo increíble, ¿no? El ballet los bailarines argentinos están muy buscados en el mundo. A toda compañía importante del mundo que vos vayas, hay una estrella argentina, no un bailarín solamente. Hay varios bailarines argentinos y una estrella. Yo lamento muchísimo que muchos de ellos no estén acá o no los conocen, y muchos no se conocen.
Claro.
Pero si vos pensás que la estrella máxima del Royal Ballet en Londres es Marianela Núñez, o Ludmila Pagliero en la Ópera de París, que hablar de Ópera de París se habla del sumo de la danza.
Claro.
O sea, las tres mejores compañías del mundo de la danza clásica es Ópera de París, Royal y el Bolshoi. Y bueno, y así en todas las compañías del mundo.
Siempre hay un argentino.
Siempre hay primeros bailarines argentinos en todos lados. En Boston, en Estados Unidos. Julio Boca, claro, Herman Cornejo, hoy en día, hoy, es el primer bailarín del American Ballet Theater. Su hermana está en el ballet de Boston. Hay bailarines en Miami, en Orlando, en San Francisco, en todos lados, en Japón.
Guido, agradeciéndote este rato que te tomaste aquí para venir a los Estudios Nacional, la última. Por lo que nos contaste, creo que te definís o te autopercibís como un alma creativa, ¿no? ¿Cómo lo alimentás a esa parte creativa tuya a lo largo de tu vida y hoy actualmente? ¿O cómo lo alimentaste y ahora qué haces para mantener esa llamita de la creatividad?
Creo que es viviendo.
¿Te surge, te fluye?
viviendo, sintiendo, preguntándome cosas, imaginándome... que siempre se puede hacer algo mejor. Amo lo que hago, no me voy a inmolar, eso no, pero sí siempre me juego por mi profesión y creo mucho y sé cuál es la necesidad que tienen los jóvenes y la falta de espacios. Y me gusta, soy maestro y me gusta muchísimo poder ayudar a los que empiezan y a los que tienen que seguir y a los que quieren explorar. Y ese ida y vuelta es maravilloso. Lo que yo por lo menos siento cuando creo, cuando doy una clase, es maravilloso. Y eso me hace ser quien soy.
Bueno, hermoso lo que acaba de decir. Guido de Benedetti, que además, como él contó, de ser bailarín y director del Teatro Colón, este viernes 14 de febrero, el Día de los Enamorados, presentan Romeo y Julieta.
No, el próximo.
El próximo
viernes.
Pues el próximo viernes.
En el Teatro Avenida de Mayo 1222, y Guido, las entradas están a la venta ya.
Están a la venta, se pueden adquirir por Ticketek. Bueno, o en el mismo Teatro Avenida.
Teatro Avenida, sí, sí. Entonces este viernes, no el otro, el 14 de febrero, no se pierdan Romeo y Julieta. Muchas gracias, Guido.
No, muchas gracias a ustedes.